Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Buenas tardes. Hoy damos inicio a un nuevo programa de Verdades Ocultas. El día de hoy nos acompaña Marco Antonio Pumari, el
Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza.
Córdoba, quien fue ministro y gerente de Comibol, y mi persona, Pablo Solón, de la Fundación Solón. Estamos en un programa que es producido por Fundación Jubileo, Ecotambo, ISEAT y Fundación Solón en el marco del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia. Y estamos aquí para hablar de el litio, el conflicto del litio. El día de ayer todos hemos podido ver cómo el Cabildo de La Paz y también el Cabildo de Cochabamba se han expresado en apoyo al movimiento cívico de Potosí. El Cabildo de La Paz, de forma expresa, ha planteado la derogatoria del Decreto Supremo 3738. Y lo que queremos fundamentalmente con este programa es poder explicar a la audiencia de qué se trata este decreto, por qué se pide su aprobación, cuáles son los cuestionamientos. Queremos hacer un programa que realmente permita hacer que se la audiencia se entere de cuál es la razón para que este decreto supremo esté en el banquillo de los acusados. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que más preocupa? ¿No? Entonces, vamos a tratar de hacer un diálogo lo más accesible posible para que se pueda entender cuáles son los problemas que tiene este decreto. Así que empecemos con Marco Antonio. ¿Por qué el Comité Cívico está movilizado tantos meses? Y recién ahora, después de 6 meses, el presidente por fin los va a recibir este próximo lunes. Pero ¿cuál es la razón de fondo?
Bueno, en principio saludar a toda la población. La movilización del departamento de Potosí en torno a lo que es en este momento los recursos que se encuentran en el Salar de Uyuni radica en el hecho de que Potosí durante todo este tiempo ha sido saqueado en el tema de sus recursos naturales, en el tema minero. Grandes yacimientos mineros que se han sido entregados a transnacionales. Hemos visto cómo Potosí ha mantenido a Bolivia, ha desarrollado el oriente en función a todo lo que se extraía de la riqueza del departamento de Potosí. Y empezamos a ver de que el 3% de regalías que llega como beneficio supuestamente para nuestro departamento no ha gravitado de gran manera en el desarrollo de nuestro departamento. Ahí ya existe un cuestionamiento, ¿no?, hacia el manejo de un gobierno central de parte de a partir de los recursos naturales y la otorgación de ese supuesto beneficio para nuestro departamento por la explotación de nuestros recursos naturales. En función a esa situación empezamos a analizar y vemos el tema del litio. El Salar no es la primera vez que hemos solicitado informes sobre la explotación del Salar de Uyuni, la implementación del IPI y otros que lastimosamente no han sido en ningún momento respondidos por parte del gobierno. Se ha enviado varias notas pidiéndole informes a las autoridades en torno a lo que estaba sucediendo en el Salar de Uyuni. A partir de esta situación, el gobierno ha realizado lo que se podría decir un trabajo a espaldas del departamento Potosí. Y el año pasado, el 2018, en el mes de diciembre, aprueba este decreto supremo, ¿no?, creando la empresa mixta entre ILB, que es Yacimientos de Litio Boliviano, con ASISA, una empresa alemana, con altos cuestionamientos que podríamos llegar a mencionar. Y en función a esa situación, viendo de que este decreto supremo enajena con mayor razón nuestros recursos naturales sin beneficio para nuestro departamento, empezamos ya a iniciar movilizaciones. Hace 6 meses atrás, con marchas, con paros, que lastimosamente solamente se enfocaba en Potosí, o solamente se veía en Potosí y no se veía a nivel nacional. A partir de esa situación se lanza una advertencia al gobierno y se indica de que nosotros no vamos a dudar de seguir con nuestras movilizaciones, más allá de que estemos en plenas elecciones. Y por esa misma situación, en el Cabildo Departamental en Uyuni, el 29 de agosto se determina iniciar movilizaciones desde el 1 de octubre. Primero con una huelga de hambre, y a partir de esa situación, desde el 7 de octubre, un paro general indefinido en el departamento de Potosí. Ahí se determina, mi persona ha encabezado la primera medida de presión, que es la huelga de hambre, que hasta este momento estamos en 11 días en esa medida extrema. Y bueno, en este momento tenemos un departamento ya paulatinamente paralizado.
Vamos a un punto que lo ha tocado Marco Antonio, el de las regalías. Aquí yo tengo el decreto supremo 3738, copia de la Gaceta Oficial, y en su anexo dice algo más grave, dice que la regalía que va a pagar esta empresa es cero, ¿no? Textualmente dice, de acuerdo al párrafo 3 del artículo 224 de la ley 535, la regalía minera no alcanza a las actividades de la empresa por tratarse de productos industrializados. Es decir, que esta planta de hidróxido de litio que va a construir esta empresa mixta entre ILB y la alemana ASISA pagará 0% de regalías por el hidróxido de litio. ¿Cómo explicas esto, Héctor, tú que has estado en el sector? O sea,
bien, primero, buenas tardes, Pablo, Marco, buenas tardes. Primero, un saludo al pueblo potosino. Y también hoy, 11 de octubre, que se recuerde el Día de la Mujer, el deseo es que los cambios que se han dado y se siguen dando a favor de las mujeres continúen, pero que cada vez no sean tanto por el esfuerzo de ellas, sino porque nosotros también nos involucremos en esa transformación positiva para hacer que la mitad de la humanidad recupere sus derechos. Sobre lo que plantea Pablo y lo que estaba diciendo Marco, todas las regiones mineras en nuestro país, después de que termina la explotación minera, quedan prácticamente como páramos. Son pueblos abandonados. Y esto porque la minería no ejerce un efecto multiplicador local por dos factores principales. El primero es que cuando se hace una actividad minera, más del 70% de los insumos en valor son importados. El aporte local, que es un 28%, son sobre todo servicios. Es decir, estamos generando empleo fuera. Pero por otra parte, si analizamos la cadena de valor del sector minero, cuando trabajamos en el primer eslabón, que es la minería y la concentración de minerales, el excedente que se genera por la extracción de este recurso natural no renovable del territorio es mínimo. Y por lo tanto, no genera empleo, no genera bienestar, y más bien los que compran nuestro mineral y lo convierten en metal primero y después le añaden valor, esos ganan la parte del león. Y cuando tratamos de incrementar el aporte del sector minero para que el departamento, el municipio tengan más beneficios, ellos dicen, están poniendo en riesgo la operación. Y en algunos casos es verdad. Este año, por ejemplo, ha bajado el precio del zinc, ha subido la maquila, se han puesto en riesgo las operaciones de un sinfín de cooperativas que tenemos sobre todo en el departamento de Potosí. Y eso es porque nos hemos quedado en el primer eslabón de la cadena de valor. La regalía, que es una compensación por la extracción de este mineral, en general para los minerales es 5%, para el oro debería ser 7%, pero es realmente 2,5%, para el litio se ha puesto ese 3%, pero esto no compensa realmente nada, ¿no? Si vemos varios pueblos en el país que reciben regalías por la explotación de sus minerales, reciben 20.000, 30.000 dólares al año están recibiendo de regalías, o en el caso del departamento de La Paz, por ejemplo, de 1.200 millones de dólares que sacan los auríferos, 30 millones le quedan a La Paz, e incluso declaran para el Beni la mitad, entonces 15 millones nomás para La Paz, que es nada, ¿no?, respecto a lo que se están llevando. Y es lógico pensar que si avanzamos en la cadena de valor hacia la industrialización, los beneficios van a ser mayores. Pero aquí viene un aspecto crucial, la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que nos asegure que podamos olvidarnos un poco del momento presente, de lo inmediato, para pensar en el futuro como algo mejor? Cuando la estrategia no es consultada, cuando la estrategia se la diseña de una manera y después se va cambiando sobre la marcha, esto, ya entran dudas por todas partes. En el caso de la explotación del litio, la situación es realmente muy compleja porque dependemos de mercados que están lejos de nosotros. Si quisiéramos producir baterías, por ejemplo, para el mercado local, el mercado sería realmente chiquito. Y estamos en una situación de desarrollo industrial tan atrasada que es como construir una fábrica del siglo XXI en un país del siglo XIX. No tenemos lo mínimo básico como para garantizar la estabilidad de una industria. Y todas estas cosas así sumadas hacen pues que la gente piense más en lo inmediato que en las promesas del futuro. Y por eso, cuando nos dicen no hay regalía aquí, la gente se asusta, dice, es lo único seguro que tenemos. La regalía. El futuro, ¿quién nos garantiza que va a haber baterías o va a haber otras cuestiones que realmente van a generar empleo, van a generar bienestar? ¿Qué garantía tenemos de esto? Sobre todo si la estrategia planteada no ha sido consultada, las decisiones importantes han sido tomadas sin tomar en cuenta muchas veces la opinión de la gente que conoce de este asunto.
Ahora, pero el tema, o sea, aquí tenemos el decreto. Regalías que pagará esta empresa, cero. O sea, ni siquiera el 3%, es cero. Uh-huh. Yo he escuchado las explicaciones que ha dado
Montenegro
y Echazú, también Echazú. Y ellos dicen es que no paga porque las fases anteriores van a pagar regalías ya. Entonces no le podemos cobrar doble regalía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fases anteriores? La extracción de la salmuera que se va a vender a precio de costo, la salmuera residual, el carbonato de litio.
Pero si hacemos simples matemáticas, todos estos productos previos tienen un valor muchísimo menor. Por lo tanto, la regalía que van a pagar es muchísimo más baja. Entonces, es un error como país ponerle regalía a aquello que tiene menos valor y a lo que tiene más valor, que es el hidróxido de litio, que ha llegado a tener un precio el año pasado de $17,000 la tonelada, pues le ponemos 0% de regalía. Si hiciéramos las sumas y restas, no compensa en absoluto la regalía que va a pagar la salmuera residual, el carbonato de litio, con la regalía que debería pagar el hidróxido de litio. O sea, para mí, los que negociaron este contrato, este contrato que está plasmado en este decreto, cometieron un gravísimo, gravísimo error y no defendieron los intereses de los bolivianos, ¿no?
Bueno, en este caso tendríamos que... Yo pongo en duda de que fuese un error. Yo pongo en duda, ¿no? Para mí ha existido intencionalidad por parte de algunas personas que han manejado el tema del litio en este aspecto. Ahora, ¿en qué sentido?
Siempre meditadamente.
Claramente, ¿no?
Y ahí podemos, son bolivianos.
Podemos ratificarlo en la sociedad que se tiene en este momento con esta empresa. Porque si bien ahora estamos hablando de temas de regalías, ¿no?, que en un momento determinado ha sido cuestionado por parte de Potosí, porque se decía, ¿no?, 3%, ¿qué ha significado nuestra realidad? Ha significado pobreza durante todo este tiempo. Veamos al sur, al norte, donde han existido grandes yacimientos mineros, operaciones mineras que en un momento determinado han bollado, como alguien decía, pero ¿en qué condiciones en este momento se encuentran esos campamentos mineros, ¿no? Y ahí indicaba Potosí, necesitamos incrementar regalías. Y el litio tiene que ser una esperanza para el departamento de Potosí para salir del subdesarrollo. No solamente una región, sino todo el departamento. Y lógico, por ende, las regiones circundantes a lo que es el Salar de Uyuni. En función a esa situación, perdón, ¿no?, al ver de que en este decreto supremo se dice, bueno, nosotros esperanza en el Salar, esperanza en sus recursos evaporíticos, y nos resulta de que el gobierno indica y hace una empresa mixta con una empresa que no va a pagar ni un peso al departamento de Potosí, ¿no? Y nos ahí vemos, ¿no?, el discurso, y como te decía, y quiero terminar en esto, en el tema de los alcaldes del sudoeste Potosí, ¿no? Antes de ayer han ratificado el apoyo a este decreto supremo, ¿no?, hace una reunión que sostuvieron en Uyuni, apoyando este decreto supremo. Eso quiere decir de que ellos están apoyando a que no se pague ni un peso a esos municipios, ni a las comunidades, ni regiones que circundan el Salar de Uyuni. Eso es traición a sus intereses.
Bueno, tenemos que ir a una pausa y vamos a continuar en este importante debate sobre qué dice el decreto 3738. Veremos otros puntos. En breves minutos estamos de vuelta con Verdades Ocultas.
Verdades Ocultas. La hora de la naturaleza.
Son únicos por las sorpresas, los amigos, porque celebrar nos da ánimo para seguir adelante. Son 8 años de sonrisas, alegrías, abrazos, de buen trabajo. En Odontomundo estamos de fiesta y por nuestro mes aniversario queremos festejar contigo con increíbles descuentos, promociones en estética dental, blanqueamiento dental 2x1 todos los días, 30% en carillas estéticas, tipo lente de contacto, 40% en diseño digital de sonrisas, 50% en ortodoncia con sistema autoligado y convencional. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Pide tu cita en Odontomundo Central, edificio Alameda, primer mezanine, teléfono 2900-461. Odontomundo, sucursal 1, Torre Multicine, piso 4, teléfono 2430-430. Odontomundo Kids, teléfono 2430-888. La consulta es gratuita. Odontomundo, tu clínica de confianza.
Espacio solicitado.
Este es un mensaje de Carlos Mesa.
Ya es demasiado de un sistema de salud colapsado. Demasiado despilfarro. Demasiado abuso y corrupción. Después de 13 años, ya es demasiado del MAS. Este 20 de octubre, les pido su voto para que la salud sea una prioridad, incluyendo el tratamiento gratuito contra el cáncer, para luchar contra el abuso y la corrupción en la policía y la justicia. Juntos, construiremos una Bolivia mejor.
Por una Bolivia mejor.
Noticia de último momento.
Gracias, estudios. Informamos que el alcalde Luis Rodilla promulgó la ley de regulación del padrón municipal de contribuyentes y adeudos tributarios. En otras palabras, un nuevo perdonazo.
Esta es una buena oportunidad para que los contribuyentes en nuestra ciudad puedan justamente regularizar su situación y de esa manera podamos tener un padrón municipal saneado, regularizado y con las cosas en orden.
Esta ley prevé la condonación de impuestos para bienes inmuebles y vehículos hasta la gestión 2011, para patentes hasta el 2015 y tasas hasta el 2017. Continuaremos informando más detalles acerca de la nueva ley de regulación tributaria. Ahora volvamos a estudios.
Con fuerza, con YECE, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
La Gobernación de La Paz, a través de la Secretaría Departamental de Desarrollo y Transformación Industrial, invita a la Gran Feria Expo Artesanía La Paz Única 2019. Más de 100 artesanos del departamento, beneficiarios del programa de fortalecimiento a productores de materia prima en joyas, textiles, cuero, fibra cerámica, hierro forjado y cestería, expondrán diversidad de productos. Círculo de Oficiales del Ejército, del 8 al 13 de octubre. Félix Pazzi, el mejor gobernador de Bolivia.
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto invita a la población a la novena versión de la Feria Ecohuertas, celebrando 2 años de vida de la Feria Agroecológica. Tendremos música, danza, concursos y premios. Además, encontraremos variedad de productos como ser lácteos, verduras, hortalizas. Del productor al consumidor. Este sábado 12 de octubre en Ciudad Satélite, Plaza del Tincu, desde las 8:30 de la mañana. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
Si quieres aire puro mañana, protege tus plantas hoy. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto te invita a disfrutar del aroma de las coloridas flores en la Feria Ecoambiental, que se realizará desde el lunes 30 de septiembre hasta el martes 15 de octubre en la Plaza del Minero de la Zona Santiago II de la Ciudad de El Alto, donde más de 60 artesanos floricultores expondrán una diversidad de plantas ornamentales, forestales y medicinales. No faltes, asiste con tu familia y disfruta de la Feria Ecoambiental.
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, la Dirección de Agropecuaria y Seguridad Alimentaria invitan a la población al Día Nacional de la Leche. Niños y niñas fuertes, futuro saludable. Participan productores lecheros de los distritos rurales 9, 10 y 11, empresas de lácteos, instituciones y otros, quienes expondrán sus productos y servicios distribuidos en más de 40 stands. Los esperamos este viernes 25 de octubre en el pasaje universitario de la UPEA, desde las 8:30 de la mañana.
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto te invita a la Feria Artesanal. Juntos cuidemos el medio ambiente. Artesanos del rubro de la floricultura expondrán sus productos del 1 al 30 de octubre en la Plaza de la Cruz del Distrito Municipal 3 en la Ciudad de El Alto, donde podrás encontrar gran variedad de flores. No te pierdas la Feria Artesanal. Juntos cuidemos el medio ambiente.
En la ciudad de El Alto, Cinebol. Lo espera usted y toda su familia con modernas salas de cine, sonido Dolby Surround 7.1 digital e imagen 4K con los mejores estrenos. Cinebol también le ofrece salas de juego y entretenimiento, tiendas y galerías comerciales, cajeros automáticos, supermercado, patio de comidas, bowling, parqueo gratuito y mucho más. Cinebol está en Ciudad Satélite, parada Microche, sector de las Antenas, en la ciudad de El Alto. Cinebol, todo lo que puedas comprar.
Radio Tupac Katari. Radio Tupac Katari. Es hermoso y cacica.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Continuamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos aquí con Marco Antonio Pumari, presidente del Comité Cívico de Potosí, con
Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza.
Y con quien les habla, Pablo Solón de la Fundación Solón, y estamos aquí para hablar del tema del litio. Una pregunta, mucho se habla de las baterías de litio y que se ha hecho esta empresa con los alemanes para producir baterías de litio. Pero aquí yo tengo el decreto 3738 y lo he leído de atrás para adelante y no está garantizado, no está garantizada la planta para producir baterías de litio. Lo único que he encontrado es que va a haber una planta de hidróxido de litio, que es un producto muy similar al carbonato de litio, ¿no? Entonces uno ahí no entiende, ¿por qué no está la planta de baterías de litio? Dos, ¿por qué no hacemos con el hidróxido de litio lo mismo que estamos haciendo con el carbonato de litio? ¿Qué estamos haciendo con el carbonato de litio? Es 100% propiedad de Bolivia, se contrata empresas extranjeras para que ayuden en el montaje y en la tecnología, pero los dueños somos 100% los bolivianos. Pero en el caso de este hidróxido de litio, no hacemos lo mismo, sino que hacemos una sociedad en la cual nosotros tendríamos 51% y los inversores extranjeros, entre comillas, 49%. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay la planta de baterías de litio? ¿Por qué no estamos haciendo con la planta de hidróxido de litio igual como hicimos con la planta de carbonato de litio? ¿Qué opinión tienen al respecto?
Durante estos 10 años el gobierno ha hablado de industrialización de litio. ¿Cuánto hemos avanzado en la industrialización del litio? El gobierno prometió invertir más de 900 millones de dólares en Potosí, ¿no?, para lo que es la industrialización del litio. Ahí tenemos el tema de la implementación del centro piloto, podríamos decirlo, en La Palca, y otras iniciativas que no han incidido en el tema de lo que es la producción, en realidad el objetivo final, que es las baterías de litio. Hace dos semanas atrás o una semana atrás, el señor Evo Morales en la ciudad de Potosí abre un instituto tecnológico de litio, donde hace la conducción de un vehículo impulsado por el litio, no por una batería de litio. Eso me recuerdo hace cinco años atrás, cuando Evo Morales con Poncho en La Palca maneja una bicicleta también impulsado por una batería de litio. ¿Cuánto hemos avanzado en el tema de litio? No existe un rumbo fijo. Por eso el tema del decreto supremo desnuda muchas irregularidades, mentiras por parte del gobierno en el hecho de que no existe una visión adecuada de lo que es y de lo que pretendemos como Bolivia en respecto a la industrialización del salario de y en este caso del litio.
¿Qué opinas, Héctor?
A ver, ahorita me ha llamado la atención que en el decreto se está creando una empresa mixta para extraer litio que estaba pasando a la salmuera residual, que debía ser reinsertada al salar o algo así. Pero no se menciona nada de las baterías. Y el objetivo de la segunda fase y de la tercera fase de la estrategia que había definido el gobierno, que era la industrialización del litio hasta la obtención de la batería, queda aparentemente relegado. Porque técnicamente, tecnológicamente, la recuperación del litio a partir de la salmuera extraída del salar para convertirlo en carbonato de litio es pequeña. Estamos hablando de un 15% en general. En el mundo, si se llega a 30%, es con salares de primera calidad. Con un salar que tiene tan compleja situación como la presencia de magnesio y demás, llegar a un 15% de recuperación está bien. Pero se ha enfocado esta alianza con la empresa alemana para recuperar el litio de la salmuera residual, y nos olvidamos de la batería. Entonces, la empresa alemana ha manifestado varias veces que en una segunda fase y después ha de haber la fábrica de baterías. Pero lo que dice Pablo es vital. La misma ley de creación de la ILB dice que se va a ocupar de la obtención de la, llamaríamos materia prima, el hidróxido de litio, el carbonato de litio, de lo que va a ser la fábrica de baterías en exclusividad. Es decir,
en exclusividad el Estado
boliviano, ¿no? ILB. Ahora, claro, esta empresa es una empresa mixta, ¿no? No estamos entregando un contrato a una empresa totalmente ajena, ¿no? Es una empresa mixta donde la mayoría es de la empresa boliviana, pero la ley dice 100%. ¿No? Debería ser estar a cargo de ILB, y ahora estamos entregando 49%, digamos así, por lo menos, a la explotación de una empresa extranjera. El hidróxido de litio y el carbonato de litio son el punto de partida de la industrialización. Todavía no es una industrialización, es como obtener el estaño metálico en Vinto, digamos, ¿no? No estamos hablando de industria, estamos hablando de una preindustria. Esa es la materia prima para la fabricación de las baterías. Lo que deberíamos hacer todo el pueblo boliviano es exigir a las autoridades, a la gente que está manejando esta estrategia, que se aclare bien esto. Marco lo dice, ha habido idas y vueltas, ¿no? Un cambio aparente de camino y de estrategia en determinados momentos que nos genera inseguridad, ¿no? Y para que la estrategia esté clara, debemos participar todos, ¿no? Debe participar el pueblo potosino, debe participar harta gente que conoce, nadie conoce a fondo todo esto porque es complicadísimo, pero cada uno conocemos algo y deberíamos ser partícipes del diseño de la estrategia que nos conduzca verdaderamente a la industrialización del litio.
Ahora, efectivamente no hay una explicación de por qué estamos haciendo con el hidróxido de litio algo diferente al carbonato de litio. Y según la ley, como muy bien lo apunta Sector, la ley de ILB, debería ser hecho 100% por el Estado boliviano el hidróxido de litio. Uh-huh. Ahora, yo he escuchado una explicación que le han dado tanto Montenegro como Muchazú, diciendo, pero es que lo que pasa es que esta empresa no va a trabajar sobre nuestro salar, sobre la salmuera que está bajo el salar. No le estamos dando ni un centímetro. Lo que le estamos dando es la salmuera residual. Es como las colas y desmontes. Es decir, es el desecho, es lo que queda, ¿no? Entonces, es como que nos está haciendo un favor de trabajar este desecho. Ahora, yo lo que he estudiado es que la salmuera residual es muchísimo mejor que la salmuera que está bajo el salar, porque es una salmuera ya procesada y es una salmuera ya con un cierto grado de concentración de litio. La salmuera residual que le tiene que entregar el Estado boliviano o ILB no es una salmuera de baja calidad. Como lo dice el decreto, tiene que ser una salmuera que ya tenga un contenido de 0,42% de litio. O sea, en el caso de la industria del litio, no es como en la minería que la cola y desmonte es lo que menos ley tiene, sino en este caso más bien la salmuera residual es lo que ya está más concentrado, lo que ya tiene más concentrado el litio. Y por lo tanto, más bien es la parte más rica, más sabrosa, más jugosa del negocio. Y sin embargo, esta salmuera le vamos a dar, según el decreto, a precio de costo. ¿No? O sea, no a precio de mercado. Y lo dice el propio decreto, esto representa un precio preferencial, ¿no? Entonces, le estamos dando lo mejor de la salmuera ya concentrada, y se le estamos dando a precio de costo. Y de paso no nos va a pagar regalías.
Exacto. Ahí donde las observaciones del departamento de Potosí recae en el tema de que esto puede llegar a ser un gran negociado. Todos los artículos, muchos de los artículos de este decreto supremo, es muy beneficioso, muy ventajoso para esta alemana, ¿no? Para esta empresa alemana, y muy contrarias a los intereses de nuestro departamento. Como tú lo has dicho, vamos a entregar producto, y lo ha dicho así de manera textual el señor Echazún Potosí, vamos a entregarle la basurita. O sea, la basurita en un momento determinado decimos, no, o sea, quien sea, no, entreguen la basura y va a industrializarlo y va a pagar el Estado, pero no al departamento de Potosí, se va a deshacer de la basura, pero eso es totalmente falso, ¿no? Dada la explicación técnica en el hecho de que esta salmuera residual tiene altos valores de litio y que a partir de esa salmuera residual se va a sacar el hidróxido de litio, que tiene mucho más valor del carbonato de litio, nos hace ver de que esto, nuevamente les recalco, es un gran negociado. Ahora, en el tema del valor, o en el tema de la industrialización, ¿qué es un material industrializado? Porque en este momento el tema del yacimiento, o en el tema del salario de unir, lo están queriendo ver como el tema minero, ¿no? El tema de las colas, o sea, procesarlos y qué nos importa. En este momento estamos viendo de que un valor o un producto industrializado debería ser la batería. Porque en este momento el hidróxido de litio, como lo han dicho ustedes, sigue siendo materia prima para empezar a elaborar materiales industrializados, ¿no? Por eso va en contra de los intereses del país, va en contra de los intereses del departamento de Potosí.
Bueno, me dicen que tenemos que ir a un nuevo corte. Volvemos y continuamos con Héctor, que estás listo para entrar a la discusión. En unos segundos más estamos con Verdades Ocultas, el conflicto del litio. Volvemos en un par de minutos.
Verdades Ocultas. La hora de la naturaleza.
Ya aquí, en honor a nuestra amistad, escribí nuestros nombres en el pupitre.
No, amiga, rayar los bancos del colegio no está bien, tenemos que cuidarlos.
¿Pero por qué dices eso? Pensé que te agradaría.
Leí que el Consejo Municipal aprobó una ley para que nosotros como estudiantes seamos corresponsables del cuidado de nuestro colegio.
Cierto, también escuché que se hará el día de la limpieza en el que todos participaremos. Perdón, tienes razón, desde hoy no volveré a rayar los pupitres.
Cada año la alcaldía destina un considerable presupuesto para la refacción de paredes, pupitres y sanitarios de unidades educativas que son deteriorados por los mismos alumnos. Desde ahora, alumnos, padres y maestros somos responsables del cuidado de nuestros colegios. Tu Consejo Municipal trabaja para la comunidad.
Espacio solicitado. Evo hizo más de 1,400 mejoras en infraestructuras educativas en La Paz y ahora hará que exista acceso a internet en todas ellas. Hizo 4 carreteras acá y hará 4 más. También hizo las 10 líneas de Mi Teleférico y hará su tercera fase. Evo hizo los hospitales del norte y el hospital de segundo nivel Ayacachi y ahora hará el hospital pediátrico de tercer nivel.
Compromisos de Evo Presidente por el futuro seguro.
En Bolivia tenemos trabajo.
En Bolivia tenemos alimentos.
En Bolivia tenemos salud.
En Bolivia el pueblo es dueño de las empresas públicas.
El nuevo modelo económico social comunitario productivo está orientado a cambiar la estructura económica y social de nuestro país, garantizando el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos. Recuperamos nuestros recursos naturales. Nacionalizamos nuestras empresas públicas y creamos nuevas para contar con los recursos necesarios que permitan el desarrollo del sector productivo, el incremento de los ingresos de la población, la generación y mejora del empleo y el acceso a servicios básicos.
Porque las empresas públicas son tuyas, son mías, son nuestras.
Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, OFEP. Creemos en la capacidad productiva de Bolivia.
Noticia de último momento.
Gracias, estudios. Informamos que el alcalde Luis Rodilla promulgó la ley de regulación del padrón municipal de contribuyentes y adeudos tributarios. En otras palabras, un nuevo perdonazo.
Esta es una buena oportunidad para que los contribuyentes en nuestra ciudad puedan justamente regularizar su situación y de esa manera podamos tener un padrón municipal saneado, regularizado y con las cosas en orden.
Esta ley prevé la condonación de impuestos para bienes inmuebles y vehículos hasta la gestión 2011, para patentes hasta el 2015 y tasas hasta el 2017. Continuaremos informando más detalles acerca de la nueva ley de regulación tributaria. Ahora volvamos a estudios.
Con fuerza, con YECE, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
La Gobernación de La Paz, a través de la Secretaría Departamental de Desarrollo y Transformación Industrial, invita a la Gran Feria Expo Artesanía La Paz Única 2019. Más de 100 artesanos del departamento, beneficiarios del programa de fortalecimiento a productores de materia prima en joyas, textiles, cuero, fibra, cerámica, hierro forjado y cestería, expondrán diversidad de productos. Círculo de Oficiales del Ejército, del 8 al 13 de octubre. Félix Pazzi, el mejor gobernador de Bolivia.
Espacio solicitado.
Este es un mensaje de Carlos Mesa.
Ya es demasiado de un sistema de salud colapsado. Demasiado despilfarro. Demasiado abuso y corrupción. Después de 13 años, ya es demasiado del MAS. Este 20 de octubre, les pido su voto para que la salud sea una prioridad, incluyendo el tratamiento gratuito contra el cáncer. Para luchar contra el abuso y la corrupción en la policía y la justicia. Juntos construiremos una Bolivia mejor.
Por una Bolivia mejor.
¿Aló?
¿Aló? Habla el señor Hurtado. ¿Ya está listo mi carro?
Hola, jefecito. Nos faltan unos detallitos nada más. En unas 3 semanitas vamos a tener novedades.
¡Que no te pase esto! Ven a Toyosa y aprovecha las campañas en choque frontal, reparación de motor, suspensión y dirección, además de transmisión y chaperío. Adquiere repuestos originales Toyota con los precios que tú buscabas por tiempo limitado de agosto a octubre. Con los más altos estándares de calidad, servicio rápido y eficaz y la atención personalizada.
Me llevo mi carro a Toyosa.
Porque un Toyota cuidado por Toyosa vale más. Haz tu cita al Contact Center 901-105-200.
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto invita a la población a la novena versión de la Feria Ecohuertas, celebrando 2 años de vida de la Feria Agroecológica. Tendremos música, danza, concursos y premios. Además, encontraremos variedad de productos como ser lácteos, verduras, hortalizas. Del productor al consumidor. Este sábado 12 de octubre en Ciudad Satélite, Plaza del Tincu, desde las 8:30 de la mañana. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
Si quieres aire puro mañana, protege tus plantas hoy. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto te invita a disfrutar del aroma de las coloridas flores en la Feria Ecoambiental, que se realizará desde el lunes 30 de septiembre hasta el martes 15 de octubre en la Plaza del Minero de la Zona Santiago II de la Ciudad de El Alto, donde más de 60 artesanos floricultores expondrán una diversidad de plantas ornamentales, forestales y medicinales. No faltes, asiste con tu familia y disfruta de la Feria Ecoambiental.
Espacio solicitado. Evo hizo más de 1.400 mejoras en infraestructuras educativas en La Paz y ahora hará que exista acceso a Internet en todas ellas. Hizo 4 carreteras acá y hará 4 más. También hizo las 10 líneas de Mi Teleférico y hará su tercera fase. Evo hizo los hospitales del norte y el hospital de segundo nivel Ayacachi y ahora hará el hospital pediátrico de tercer nivel.
Compromisos de Evo Presidente por el futuro seguro.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Muy buenas tardes. Continuamos con Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Hoy estamos hablando del conflicto del litio. Estamos con Marco Antonio Pumari, Héctor Córdoba y quien les habla, Pablo Solón. Y entramos a la parte, al argumento, Héctor. El gobierno dice, y yo lo escuché a Chivo Chazú, le digo Chivo porque...
Verdades ocultas, la hora de la naturaleza.
Que le han aceptado tantas cosas a esta empresa es porque nos va a garantizar el mercado. Y... no solo que nos va a garantizar el mercado, sino que nos va a garantizar el mercado por 70 años. Entonces, esto es buenísimo para el país, 70 años de mercado seguro. Sin embargo, yo veo el decreto, lo leo de atrás para adelante y no encuentro dónde está que nos garantice el mercado, que nos asegure un precio de venta. Lo que sí encuentro es que le han hecho un contrato por 70 años. Eso sí está en el decreto. ¿Cuál es la verdad?
A ver, en este caso, creo que hay que analizar un poco más atrás, ¿no? El litio se ha convertido en un elemento extremadamente valioso ya hace pocos años. Ayer han dado el premio Nobel de Química a los inventores prácticamente de la batería. Del litio, mostrando la importancia que tiene para la humanidad esta alternativa que tenemos de acumular energía para sustituir a la energía que proviene sobre todo de materiales fósiles. Y esto nos hace ver también que el futuro de las baterías de litio es interesantísimo y largo. Pero siempre en la humanidad, cuando algo se hace muy interesante, o muy caro, o muy costoso para los consumidores, hay gente que está investigando alternativas para encontrarle salidas a las baterías de litio. Y no creo que lo encuentren muy pronto, pero en 70 años con seguridad que vamos a tener 10 alternativas en lugar de las baterías de litio. Entonces, para mí, desde mi punto de vista práctico, lo lógico es aprovechar este impulso de la humanidad para industrializar nuestro litio, pero con una perspectiva relativamente corta. Es decir, si yo me comprometo con una gran fábrica que va a trabajar 50.000 toneladas de carbonato de litio o equivalentes para producir baterías, la tecnología está cambiando tanto que en poco tiempo va a haber una nueva tecnología que me va a poner en una situación de obsolescencia a mi tremenda inversión. Lo mejor quizás es meternos con una fábrica pequeña que produzca una pequeña cantidad con la última tecnología, surge una nueva, montar una nueva, cada vez tener la flexibilidad de estar a la altura de la tecnología. Pero también el litio ofrece otras alternativas que no son solamente la batería. Industrialicemos también por ese lado, en el lado de salud, en el lado de aislantes, de para favorecer la cobertura de las naves espaciales y demás cosas, se utiliza mucho el litio. No nos centremos solo en esto, que tiene el riesgo de perder mercado en un plazo relativamente corto, porque, y lo que decías David Pablo, ¿no? ¿Quién garantiza que el precio del litio se va a mantener tan alto siempre? Si empiezan a aparecer alternativas, va a bajar ese precio, eso es innegable. Y no vamos a ocultar que muchas universidades e instituciones de investigación están buscándole alternativas a nuestro litio. Entonces, hay que ser bien práctico en esto, y yo creo que es una cosa así, aprovechar el momento con la posibilidad máxima que tengamos y después avanzar. Y otra vez aprovechar el momento y así sucesivamente, porque casarnos por 70 años con alguien es, yo creo que es demasiado, ¿no? En este caso. Habría que poner siempre unas cláusulas que nos digan, ya pues dentro de tiempo revisamos y seguimos queriéndonos y continuamos casados. Revisamos y continuamos. Y revisable. Si no, cortamos. Revisable, ¿no?
Claro,
revisable.
Un decreto revisable, ¿no? El litio por sí solo se garantiza su mercado en los próximos años.
Hoy sí, evidentemente, ¿no?
Por sí solo. Y como tú lo decías, ¿qué documento o qué nos garantiza a nosotros que sí en realidad está garantizado por 70 años a los bolivianos el mercado de litio? Y en función ahí vemos nuevamente de que no existe ninguna garantía, y en las actuales condiciones no es conveniente para el departamento Potosí, porque esos 70 años que se está mencionando en este decreto supremo se está indicando de que no solamente va a manejar el tema de litio esta empresa, sino que no va a pagar un peso al departamento Potosí. Es lo más preocupable, ¿no? Y ni siquiera existe una cláusula de indicar de que esto es revisable, bajo cualquier observación, ¿no? Este decreto supremo, o esta creación de esta empresa mixta. Porque debería ser el primer artículo que debería ingresar a un decreto supremo para conformación de cualquier empresa mixta. Porque en este momento podemos romper cualquier relación. En este momento tiene miedo el gobierno de abrogar este decreto supremo porque ya tiene los compromisos hechos. Y en función a esa situación, mientras no exista nada legal en qué basarnos el de romper este decreto supremo, lastimosamente el pueblo boliviano es el que va, el pagadero, ¿no? Y el único culpable a que es el gobierno central.
Pero ahora, esta empresa, nos han dicho, va a invertir, ¿no? El año pasado dijeron, va a invertir 1.300 millones de dólares. Aquí está el decreto y en verdad la empresa va a invertir hasta el año 2021 creo que 22 millones de dólares. O sea, de 1.300 hemos bajado a 22 y lo que ha pagado hasta ahora es menos de un millón de dólares. Resulta que no va a invertir, que va a ir a tramitar un crédito conjuntamente con nosotros. O sea, juntos vamos a ir a conseguir un crédito del cual nosotros seremos responsables en 51%, ellos en 49%, y esa es su inversión. Entonces, yo no entiendo aquí, porque si alguien me dice, yo tengo un restaurante, y tú vienes y me dices, voy a invertir en tu restaurante, yo entiendo que vos vas a venir y vas a poner tu plata, no que me vas a decir, bueno, ya,
conseguir inversión.
Vamos juntos y saquémonos un préstamo, esa es mi inversión. Es decir, nadie en sentido común aceptaría eso, pero eso es lo que está diciendo este decreto.
20 millones de dólares en este momento no debe ser ni un mes de la propaganda de Evo Morales en los medios de comunicación, ¿no? Y en las actuales condiciones, por eso ahí sigue los indicios de negociados, porque no nos van a sacar de la cabeza, porque esto todo está direccionado con 20 millones, o sea, con un poquito más de 20 millones de dólares, hacer un negocio de miles y miles de millones de dólares, porque esa empresa va a ganar así. Ahora es la verdad, pues nosotros como bolivianos estamos poniendo el yacimiento, ¿la empresa qué está poniendo? Ni tecnología, ni conocimiento en el tema de litio, ni plata. ¿Qué puede ser, qué asociación estratégica puede ser eso para el señor Chesu o para el gobierno central? Pues nuevamente recalco, este decreto supremo es antipatria, es vendepatria. Y por esa misma situación vemos de que cada artículo que vamos a revisar y que vamos a seguir revisando en el tiempo nos va a dar más razón para que este decreto sea abrogado, ¿no? En tal sentido vemos nuevamente recalco de que esto es un, para nosotros, desde nuestro punto de vista, un negociado.
Bueno, estamos en nuestro último bloque de verdades ocultas. Entonces, un tema. ¿Qué opinas, Héctor, de esto que dice el artículo 70 del decreto, que la empresa tiene derechos exclusivos de venta y comercialización dentro de Europa? por lo que cualquier otra empresa estatal mixta de ILB deberá respetar dichos mercados, absteniéndose de realizar actividades comerciales en cuanto a los productos ofertados por la empresa en dichos mercados. Es decir, ILB Asisa es el único que podrá vender productos que se produzca ILB en Europa. Es correcta mi lectura, primero porque me llama mucho la atención.
Bueno, pero lo que dice Marco es terrible, ¿no? Una empresa pequeña, relativamente pequeña, porque es parte de una empresa grande, es verdad, pero que con una inversión propia, como dice Pablo, pequeña, va a ganar millones, miles de millones de dólares, si es que realmente logramos llegar a la batería y venderla en Europa, y si es que hay ese mercado asegurado. De hecho, hay necesidad en Europa de garantizar provisión de litio para las varias fábricas que tienen de automóviles allí, en Alemania particularmente, pero en toda Europa. Entonces, si hubiera ese mercado, está bien, ¿no? Es algo interesante. Pero el tema este que acabas de decir del artículo 70, la exclusividad, que ahora, cuando uno piensa, dice, yo y él le ve, me asocio con alguien para un mercado, y me dice el socio, pero si tú te asocias con otro y quieres vender algo, no tienes derecho, ¿no? Solo con nosotros es el derecho. Esta exclusividad a mí parece que es contraria a los principios propios de desarrollo de la empresa, porque circunstancialmente ILB ahora está necesitando una asociación con esta empresa alemana o con cualquier otra, con la China, digamos, que con la que ha empezado ya una negociación para un acuerdo final. Pero eso es circunstancial. Estas circunstancias pueden cambiar mañana, pasado, en un tiempo relativamente corto, y ILB puede asociarse con otras, tiene la potestad de asociarse con otras. Tenemos otros salares, tenemos otros productos. Y si el mercado europeo está cerrado para estas alternativas, es amarrarnos demasiado a una asociación que no nos está garantizando, como tú dices en este decreto, el mercado, que es el principal punto por el que deberíamos asociarnos con una empresa europea. Eso debería ser también revisado en el decreto. No es lógico que se cierren las puertas a la ILB para posibles desarrollos alternativos con otros socios. Porque el mercado mundial, si bien es amplio, Estados Unidos, Europa, la China. Si producimos con otro socio algo que se pueda vender en los distintos mercados y el mercado europeo está cerrado, es grave. Todos pelean por entrar al mercado europeo y si a nosotros está vedado ese campo, estamos perdidos, ¿no? No es bueno.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero tenemos un par de minutos. Tus últimas palabras, Marco Antonio, Héctor, sobre este tema importante. Sabemos de la reunión que van a tener con el presidente Evo Morales o que han recibido una invitación. Lo que tú quieras manifestar sobre este tema.
Hay mucho más que hablar, ¿no? La capacidad de esta empresa en el tema tecnológico, el tema financiero, profundizar aún más, el tema de las cláusulas que se tienen en este decreto supremo, el tema del poder de decisión, ¿no? Decisión soberana de nuestros recursos naturales que se pone en duda en este decreto supremo, y otros con los cuales la población boliviana que nos ve en este momento se da cuenta de que el pedido del departamento Potosí es justo. Este decreto debe ser abrogado. Más allá, ¿no?, del tema regalitario, debe ser abrogado, porque aceptar esta situación, impulsar este decreto supremo, es traición a la patria. Y en función a esa situación, sí, nos hemos movilizado como departamento. Hoy llevamos 11 días de la huelga de hambre. Mi persona está encabezando esta medida de presión. La población en Potosí está paralizada y se está masificando esta. En este momento las provincias, Modesto Miste, Rafael Bustillos y otros se han manifestado en referencia a apoyar esta medida de presión porque se trata del interés departamental. Y sí, hemos recibido una nota por parte del ministro de la Presidencia convocándonos a una mesa de diálogo para este día lunes a las 6:30 de la mañana para 5 personas. Se va a hablar con algunas instituciones allá, se va a conformar la comisión y se va a participar de esa reunión. ¿no? Se va a participar con un solo objetivo, ¿no? De que el gobierno Evo Morales escuche y en realidad comprenda y atienda a las demandas del departamento Potosí. En función a esa situación, a partir de que no existe ningún resultado, va a mantenerse las medidas de presión hasta nuevo aviso.
Muchísimas gracias. Tus últimas palabras.
Gracias, Pablo. Gracias, Marco. Hace unos días estaba hablando con un empresario norteamericano y me decía, ¿para qué necesitan ustedes asociarse con una empresa europea para conseguir capitales? Basta con los proyectos que tienen ustedes, podrían levantar los capitales que necesiten y montar su fábrica 100% de ustedes. Y con eso podrían ustedes tranquilamente ser dueños realmente de la decisión y de todo lo que significa la industrialización del litio. Para el tema de mercado, todos los vehículos están necesitando baterías. Ahí sí podrían hacer asociaciones, firmar contratos de venta anticipada, lo quieran, con las fábricas de automóviles, y tendrían asegurado su mercado. Desde el punto de vista de estos empresarios, la necesidad de asociarse con una empresa que no aporta tecnología, que no aporta capital y solamente ayuda a levantar capital, es totalmente negativa para el país. Podríamos hacerlo solos.
Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con estas últimas reflexiones. Estaremos el próximo viernes en otro programa de Verdades Ocultas, La Hora de la Naturaleza. Hasta entonces.
Verdades Ocultas, La Hora de la Naturaleza. Una producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo S.A.
Hija, no vayas sola al río, es peligroso para una mujer.
Pero papi...